COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Calle de la Franja, entre la Plaza de María Pita y la Calle Bailén. 63 números, 210 metros, 15.001. Pateamos por la turística zona de vinos y tapas por excelencia en pleno centro de A Coruña. Actividad en la calle de la Franja comienza temprano. Aquí el ambiente de primera hora se reparte entre los que van a San Agustín, los que acceden a María Pita o los trabajadores de los bares que preparan ya el pescado del día. Esta calle está caracterizada desde hace muchos años por su hostelería y no falta la jornada en la que los carteles anuncien mariscadas a buen precio. Por eso, ya a mediodía suele haber algún turista de los de acento extranjero y horario europeo que intenta descifrar las cartas en alguna de las muchas terrazas de esta estrecha vía. Muchos se quedan fascinados con el escaparate de brujerías por ambientes o hacen una parada en la tienda de souvenirs de Tino para llevarse un recuerdo de A Coruña, de Galicia o incluso de España.
Esta calle turística, é solo turismo esta calle. Como é? Un imán. Os imáns é o fuerte. Despois alguna camiseta, pero menos. Despois imáns, sí, a torre é o símbolo de aquí. España tens que telo, sobre todo polos barcos, os cruceiros. Eso sempre se piden cousas así raras, especiales, sí, pero bueno. Non sei, unha taza coa calavera de non sei que, unha cousa así raras que non ten nada que ver comigo. Pero bueno, pues, se acaso, sí, sí. O camiño facíalo, non sei que, esas cousas. Es. Sí, estou contento, bueno, non era como antes, pero...
Más allá del marisco baratísimo, como diría algún político, la calle de la Franja tiene todo tipo de locales, cervecerías, restaurante italiano y portugués, comida rápida con pizza al corte. Aquí se mezclan los bares nuevos con los de toda la vida, donde hay jamones colgados y hay quien se arranca con un cántico cuando el vino se sirve en taza o en porrón, como en el Priorato, toda una institución para un local con esencia que sobrevive entre los nuevos gastrobares de paredes blancas, maderas y bombillas modernas.
Es conocido por el vino dulce, el vino catalán, el típico de los cacahuetes, lleva inaugurado desde el año 42, muy conocido por este tema, que es el único aquí en Coruña. Esta solera, así, antiguo, es de los pocos que quedan, imagino, en Coruña, en obra así. Y da la sensación de que es como una calle, pero no, ¿no? Sí, el saneamiento de la casa toda. Esto de aquí, claro, no es por nada, pero los de afuera son bienvenidos también, claro. Pero bueno, lo de aquí es lo de siempre. Es un vino amistelado, de una uva pasa, bueno, la elaboración lo hacen en Reus, que es de la zona del vino este. Y aparte tenemos el vino rancio, o sea, le llaman vino seco, que sale menos, en fin, a la gente le gusta más el dulce.
En el suelo destacan los escudos de colores. Están en el pavimento representados los de la Unión Europea, de A Coruña y de todas las comunidades del Estado, restaurados desde hace poquito. Sin embargo, al cielo se mira no demasiado en esta calle de la Franja, una vía muy estrecha pero con galerías y piedra como otros de sus signos de identidad discretos. En uno de estos edificios, recuerdan a placa, Antón y Ramón Vilarponte fundaron la Hermandad de dos Amigos da Fala. En otro nació el sacerdote Moncho Valcarce, que nunca hubiese imaginado que su casa terminaría siendo la caja municipal en la que los coruñeses pagan las multas o las tasas de la tarjeta Millennium. La casa del noble coruñés Martelo acoge hoy en día la Escuela de Danza de la Diputación. Pero ¿cómo es vivir en la calle de la Franja? Nos lo cuenta María, vecina de esta vía desde hace 4 años.
Sí, a ver, está genial porque hay muchísimo ambiente, sobre todo en verano, muchísimo ese ambiente cada vez que sales a la calle. Pero luego tengo parte boa, ¿no? Aunque a partir de las 12 de la noche, ainda que haya mucho ambiente, esto se queda vacío, puedes dormir tranquilo, ¿no? Sí. Como en casa, yo paso fatal cada vez que paso por aquí y empiezo a oler. A veces me huelen de langostinos de la casa, pero nada, no hay. Claro. Aquí los pobres tenemos que... Pero bueno, y luego en la zona va también barata. Bueno, mucho sol, no, aquí bastante oscura. De hecho, siempre sales, o sea, que está un día estupendo, pero muchas veces sales y aquí siempre, uy, los pisos no son excesivamente caros tampoco, lo menos o no son, ¿no? Son pisos más bellos, claro, no tienen quizás condiciones de calefacción, ascensores, todo
así. Al olor vespertino a calamares están acostumbrados con resignación los periodistas del diario La Opinión de A Coruña, que escriben las crónicas y noticias rodeados de un nada recomendable ambiente de los que levanta el hambre y las ganas de cenar fuera. Algo a lo que también tiene que habituarse el vendedor de la ONCE, que saluda a los clientes en esta calle que combina turismo, esencia y vecinos de toda la vida.
Un cuponazo, ¿verdad?
Y
alguna terminación que le guste más?
Sí. ¿Ya lo probas?
No. Hoy también hemos en sazón el euro y el bote, que está a puntito de que toque ya sus 90 millones de bote. Y solo por 2 euritos que cuesta.
Que yo estoy cubriéndole al compañero con la calle de la Franja. Está muy bien. Hay mucho ambiente, hay, ya ves, terrazas, restaurantes, se come bien, hay muy buena gente. Es un ambiente muy familiar que tiene aquí al ladito el mercado de San Agustín y, bueno, muy buena gente. Gente de Coruña de muchos años, trabajadores, luego hay gente de paso, turistas de muchos países. Vamos, está muy bien. Es una calle con mucha vida.
De la Franja, y aunque no lo parezca, hay algo más que bares. En el número 14 de esta calle, en Casa Martelo, encontramos el Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña, y Luciano Gómez es su director. Luciano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a empezar, Luciano, si te parece, por el principio. ¿Cómo surge la idea de que hay que crear aquí en A Coruña un conservatorio profesional de danza?
Sí, pues esto surgió en el año 1990, que yo estaba retornando de Estados Unidos. Yo hice mi carrera profesional como bailarín en Estados Unidos, y al volver a Galicia, a La Coruña, se estaba desarrollando un cambio, porque esto había sido la sede del Ballet Gallego Rediviana, y en ese momento se estaba cambiando toda la raíz de lo que había supuesto la compañía con la Diputación. Se habían desvinculado y se había decidido crear una escuela de danza en ese momento, y que luego más tarde pues se oficializó, se consiguió la autorización de los estudios oficiales de la Xunta de Galicia y se convirtió en Conservatorio Profesional de Danza, pues ahí a raíz de mi llegada.
¿Y cómo fueron esos comienzos?
Pues ilusionantes y difíciles a la vez, porque claro, es arrancar de cero. Uh-huh. Y yo venía de bailar, yo había sido bailarín profesional, pero nunca había llevado un conservatorio, ni nunca había, así había dado clases ya también en Estados Unidos, pero nunca había dirigido una escuela. Entonces era un poco empezar de cero, pero a la vez también es como una página en blanco que empiezas a escribir y empiezas a crear una programación, unos objetivos, y la verdad que con mucha ilusión sobre todo.
Uh-huh. Bueno, y después de 28 años, que es los que tiene ahora mismo el conservatorio, ¿cuántas satisfacciones nos ha dado este conservatorio?
Pues muchas, la verdad que muchas. Mira, hemos conseguido formar a alumnas y alumnos que han podido, los que han querido, y bueno, ya sabes que esta no es una carrera fácil, no es una profesión fácil, pero los que han tenido las cualidades, las aptitudes para bailar, han podido llegar a bailar profesionalmente, tanto en Europa como en Estados Unidos. De hecho, tenemos exalumnos que están bailando todavía en Estados Unidos y por Europa. Y luego gente también que ha creado escuela, que una vez que han bailado o se han formado como bailarines, han abierto escuelas, y eso es muy bonito ver cómo los alumnos del centro siguen la tradición y están ellos enseñando también, y bueno, pues muchas satisfacciones. También hemos ganado concursos de danza a nivel nacional. Y bueno, la verdad que estamos contentos con los resultados, bastante contentos.
Bueno, y digo yo que la proyección que tienen los alumnos del conservatorio también habla de la buena educación que se da en el centro, ¿no?
Hombre, nosotros la verdad que hemos trabajado muchísimo la programación que vamos a desarrollar. De hecho, la hemos trabajado con la que fue mi maestra, Carmen Roche. Ella pues ha estado muy vinculada al conservatorio durante muchos años y hemos desarrollado toda la programación en base a sus enseñanzas, y eso pues luego ha creado, estamos muy unidos en cuanto al estilo de formación que enseñamos, y todo el profesorado está muy unido y creemos en este método, y la verdad que vemos que da muy buenos resultados y que la escuela se reconoce pues precisamente por eso, por el estilo que tenemos.
¿Qué especialidades, Luciano, se imparten en el conservatorio?
La especialidad es la de danza clásica. Uh-huh. Pero dentro de esta especialidad pues se enseñan materias pues que están vinculadas con la danza, todas, claro, como es la danza contemporánea, el folclore gallego también, música, estudian repertorio clásico, y repertorio contemporáneo, anatomía, historia. Bueno, a lo largo de la carrera, que son 10 años, empiezan desde chiquititos, claro, con 7, 8 años pueden empezar, pues van, cada curso se va integrando alguna asignatura nueva y cuando terminan pues tienen nuevas asignaturas en el último año. O sea que es una carga lectiva bastante grande.
Ya veo. ¿Cuántos profesores sois?
Pues en total somos 11. Somos 6 de danza y 5 de música. Uh-huh. Los de música son a la vez pianistas acompañantes. Tenemos siempre música en vivo y en directo con los pianistas que tenemos en el centro y la verdad que es un lujo.
¿Y para cuántos alumnos? ¿Cuántos son?
La media de la matrícula anual es de 150 alumnos.
Está muy bien.
Sí, sí, porque además, claro, tienes que tener en cuenta que por las instalaciones, el número de estudios de salas que tenemos, pues tampoco puedes sobrecargar el aforo. Entonces sí, está bastante bien.
Y una duda, ¿impartís solo para gente profesional o también hay gente aficionada que va a clases de danza al conservatorio?
Bueno, nosotros lo que pasa es que son enseñanzas profesionales, es decir, que cuando entras a hacer unos estudios oficiales. A ver, muchos niños empiezan, claro, cuando empiezas con 7 o 8 años no sabes qué va a ser de ti, entonces es bueno que lo intenten, que prueben y los que les gusta van a seguir. Y los que no, pues también ellos se van dando cuenta y ya hablamos con los padres y, bueno, pues sí, ¿sabes? Pues realmente es un arte que nunca se debe obligar a nadie. Esto es algo que tiene que apasionar y que el que lo haga, pues lo haga convencido y que lo disfrute, sobre todo.
¿Y uno puede hacer danza de mayor o tiene que empezar siempre de niño?
Pues mira, puedes de mayor, que es mi caso, que yo empecé mayor, pero no lo aconsejo porque es muy duro cuando empiezas mayor. Tienes que trabajar el doble y la verdad que es muy sacrificado porque el físico pues ya se está formando y cuando eres pequeñito pues en el desarrollo es mucho más fácil modelar un físico que cuando ya eres mayor. Ahora, sí, claro, tú con 15, 16, 17 años puedes también empezar. Pero ya digo, el trabajo va a ser más difícil.
Ya. Y lo decíamos antes, es una profesión dura, difícil. ¿Qué necesita que no tenga todavía a día de hoy la danza?
Pues compañías donde trabajar, compañías profesionales donde trabajar. Es un caso en España que no se acaba de comprender, porque España es un país muy muy artístico, muy muy afín a la danza, a la música, crea muy buenos bailarines, tenemos muy buena materia y yo creo que viene un poco del folclore, tenemos un folclore muy rico en todas las autonomías y no sé por qué a la hora de crear pues lugares, sitios donde la gente pueda desempeñar profesionalmente todo lo que ha aprendido, pues no se crean compañías y yo creo que es que no se ve tampoco como el arte como pues como un negocio, ¿sabes? Porque también es una profesión que da dinero, que se tiene que se puede hacer una aproximación al negocio del arte y no sé por qué no se ve así. Entonces no hay manera de que España acabe de consolidar compañías de danza, pues una en cada autonomía, por ejemplo, sería fantástico.
Y hay que crear o educar a la gente para aficionarse a la danza.
Hombre, hay que exponerla, sí. Yo creo que incluso la mayoría de los alumnos que puedan pasar por el conservatorio o por otras escuelas de danza privadas, aunque no lleguen a bailar, pues es una manera de crear público, porque les va a gustar siempre ir. Y yo creo que la gente que va a ver danza, pues lo va a disfrutar y siempre les va a nutrir el alma, por lo menos, el ver el arte en los escenarios. Yo creo que, bueno, nosotros por ejemplo acabamos de tener nuestra función de fin de curso, sí. Hacemos también en diciembre otra representación, normalmente para colegios, representaciones didácticas. Creo que es una manera de llegar el arte a los niños. Yo tengo siempre, me empeño en que vengan los niños pequeños, porque es la manera de que si ya lo ven de pequeños y les gusta, que sepan que eso existe y que puedan acceder a ello.
Luciano, pues muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis ahí en el Conservatorio Profesional de Danza.
Muchísimas gracias a vosotros, Eva.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros triste el desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta.